Ni esclava ni paria. Activista. En el newsletter de Derecho a la Pasión. Texto de Maura Campillo. La voz de Omar González Frau. Hoy, Maura nos regala la semblanza de una activista. Su historia, sus motivaciones, sus luchas, sus conquistas. Identificamos al activista como una persona que lucha por un cambio en la sociedad, ya sea para crear conciencia o para proteger los derechos humanos. Activistas podríamos ser todos, si como señalara Simone de Beauvoir, cada uno de nosotros es responsable por todo y por cada ser humano. Una tarde de 1825, en los altos de un taller litográfico de París, una joven de 22 años se limpió las lágrimas con determinación. Se sujetó el pelo en un moño, dejando algunos mechones sueltos para ocultar las huellas del maltrato. Tomó de la mano a su hijo mayor, cargó al más pequeño procurando que no se le encajara en su vientre de embarazada y salió huyendo de un matrimonio infernal. Flora Tristán, una de las primeras feministas y una pensadora que se adelantó a su tiempo, pagaría un precio altísimo por su osadía. En aquella época, los sueños de libertad, igualdad y fraternidad por los que no pocos hombres y mujeres se levantaron en armas durante la Revolución Francesa habían quedado atrás. La Restauración Borbónica de 1816 había suprimido el divorcio y el Código Napoleónico de 1804 había convertido a las mujeres en eternas menores de edad, haciéndolas depender para todo del marido, aún bajo una separación poco probable. Así, tras abandonar el hogar conyugal, Flora se convirtió en una mujer sin lugar en el mundo. Años más tarde, ella lo contaría así. Durante esos años de aislamiento comprendí todo el sufrimiento que padecen las mujeres separadas de sus maridos en medio de una sociedad llena de contradicciones y prejuicios. Una mujer en esa situación, en esta sociedad que presume de ser tan civilizada, no es más que una desdichada paria. Tras algunos años en los que Flora se ganó la vida como pudo, reapareció su marido para reclamar a sus hijos. Ernest y Aline, la futura mamá de Paul Gauguin, quien siempre presumió de su abuela. Alexandre, el mayor, había muerto. Sin opciones, sin medios y sin derechos, Flora se vio obligada a renunciar a su hijo, pero se negó a renunciar a Aline. Desesperada, resolvió, según sus propias palabras, ir al Perú con la esperanza de encontrar allí una posición que me hiciese entrar de nuevo en la sociedad. Y es que Flora era hija de Mariano de Tristán y Moscoso, un aristócrata y coronel miembro de la Armada Española, perteneciente a una de las familias más relevantes y ricas de Perú, que murió cuando ella era muy niña. El matrimonio de sus padres nunca fue reconocido y, por tanto, su condición de hija legítima tampoco. El viaje no resultó como ella quería. Flora comprobó que no pertenecía a ninguna familia, a ningún país, a ninguna clase social. Era alguien en los márgenes, en el límite mismo de lo clasificable, una verdadera paria. Lo más triste es que acabaría perdiendo la custodia de su hija. De aquel dolor y del frustrante viaje a Perú, Flora sacó fuerzas para empezar a luchar por quienes padecían tanto o más que ella. Se convirtió en activista y en escritora, autodidacta, claro, como casi todas las que escribieron antes y después de ella, hasta bien entrado el siglo XX. Peregrinaciones de una paria, libro que publicó en 1837, mientras comenzaba a colaborar en diversos periódicos y revistas, fue muy bien recibido en París. Pero el éxito de Flora resultó ser el espejo cóncavo del fracaso de su marido. Arruinado, sin trabajo y lleno de cólera, el 10 de septiembre de 1838 sacó una pistola y disparó. Flora, aunque fue alcanzada por la bala, logró reponerse. Él fue condenado a prisión. En ese momento, Flora escribió: «Por fin soy libre». Aquella experiencia no hizo más que intensificar el compromiso de Flora con los oprimidos y un año después viajó a Londres. Caminó por los barrios pobres, recorrió las fábricas, las cárceles, el hospital psiquiátrico, las calles de Whitechapel, y disfrazada de hombre fue a los clubs donde los ricos celebraban con mujeres profundamente desamparadas. Lo que vio la llevó a alzarse sobre los prejuicios de su tiempo. Solo se puede hablar de virtud o de vicio en el caso de quienes tienen la libertad para actuar. ¿Qué moral puede poseer una mujer que no se pertenece a sí misma, que no posee nada? A su regreso a París, Flora recogió todo lo visto en un libro, Paseos por Londres. Un libro sobrecogedor, pero a Flora el pensamiento la empujaba a la acción, y decidió hacer algo más que ensayar una respuesta a la explotación obrera y a las tragedias de la Revolución Industrial. Resolvió defender la Unión Obrera en las calles. Un manifiesto tan revolucionario que ni siquiera logró encontrar quien quisiera publicarlo. Las editoriales de tendencia socialista lo rechazaron por ir demasiado lejos. En aquellas reuniones, Flora hablaba de los derechos de las mujeres, de educación, y preconizaba la unión y organización de todos los trabajadores y trabajadoras por encima de su sexo, su profesión y su nacionalidad, exigiendo la constitución de una clase obrera con conciencia de sí misma. De hecho, el libro estaba precedido por la frase: «Obreros, sois débiles y desdichados, porque estáis divididos. Debéis uniros. La unión hace la fuerza». Fue después de dar uno de esos discursos que a Flora se le ocurrió que podía lanzar una suscripción. «Si varios pagan 5 céntimos», le dijo a su amiga Pauline Roland, «podré publicarlo, y los que se impliquen», siguió Flora, «movilizarán a otros obreros y se correrá la voz, y cuando esté publicado, visitaré a los obreros y obreras en el resto de Francia». La suscripción fue todo un éxito, y entre abril y septiembre de 1844, Flora recorrió varias ciudades del sur. Grupos cada vez más numerosos, con la policía vigilándolos, Flora se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza. Se sumaban a las reuniones y escuchaban a esa mujer que había dejado de ser una paria sola para convertirse en la voz de los parias del mundo. Estando en Burdeos, Flora comenzó a sentirse mal, y el 14 de noviembre, a los 41 años, falleció. Su entierro fue un pequeño acto de masas. Cientos de hombres y mujeres la acompañaron hasta el cementerio, relevándose unos y otras para sostener el féretro. Tan solo 4 años después, estallaría en Francia y en otros países europeos una revolución en la que participaría por primera vez en la historia la nueva clase social del proletariado, haciendo oír su voz. Lo de las mujeres, ya lo sabemos, quedaría para mucho más tarde. Pero aún así, Flora cumplió su palabra. Cuando sostuvo a Aline, por primera vez le dijo al oído: «Tú no serás ni esclava ni una paria. Yo cambiaré el mundo para ti». Ni esclava ni paria. Activista. En el newsletter de Derecho a la Pasión. Texto de Maura Campillo. La voz de Omar González Frau.